Nosotros hemos venido viendo varias enseñanzas acerca de tipos de la iglesia en el Antiguo Testamento, tipología de Cristo y la iglesia. Porque desde el Génesis aparece el propósito que Dios Padre tiene para con su Hijo cuando le dijo a Adán que le iba a edificar a Eva. Y asimismo pasa con el Señor Jesús, que se propuso, el Padre se propuso edificar una esposa para su Hijo. El original dice que le edificaré una semejante a él. O sea, Dios se propuso edificarla. Y hemos visto muchos tipos de Cristo y la iglesia en el Antiguo Testamento. El último que estudiamos fue el de Ruth. Ese ya lo terminamos. Como la historia de Ruth con Boaz, Noemí, todos los involucrados. Ahí habla de la obra de Cristo y cómo redime a Ruth, que finalmente es la iglesia. ¿Sí? Vamos a iniciar otro tipo, otra tipología acerca de la iglesia en el que aparece en el Antiguo Testamento, pero esa también está mencionada en el Nuevo Testamento, y es acerca del candelabro de oro que está en el lugar santo del tabernáculo. Vamos a ir a Apocalipsis porque ahí es donde la menciona, pero el candelabro aparece desde el Éxodo. Aparece en Éxodo, en Reyes, en Zacarías, aparece en varias partes el candelabro. El candelabro de oro. Vamos a leerlo en Apocalipsis y vamos a hacer una especie de introducción, pero a medida que vayamos viendo las enseñanzas, vamos a ver los diferentes aspectos que hay en el candelabro, el material, cómo era labrado, el pie, la caña, las copas, las manzanas, todo eso habla de la obra de Cristo, pero habla del Cristo en la iglesia, de cómo en la iglesia, en la práctica, en medio de nosotros, es un candelero. No sé si ustedes nos han escuchado algunos hermanos cuando dicen el candelero de Barranquilla, el candelero de Armenia, el candelero de Cali. Se hacen referencia a la iglesia que está en esa ciudad. La Biblia lo dice, vamos a leerlo. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Entonces en Apocalipsis, en el capítulo 1, vamos a leerlo, el capítulo 1, desde el versículo 9. Apocalipsis fue una profecía que el Señor Jesús mismo le dio a Juan cuando él estaba en Patmos. Es más, leamos en el 1:1 para que veamos la introducción de cómo arranca Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, es algo que Dios mismo le dio a él a través de Jesucristo y se la declaró para que Juan la transmitiera, cosas que iban a suceder. Que ha dado testimonio en el 2, dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, Apocalipsis, lo que vamos a leer, fue algo que Dios mismo a través de Jesucristo le dijo a Juan, y Juan lo que hizo fue escribirla y enviarla, porque eso fue escrito para nosotros, es una profecía para nuestros tiempos. Hay muchas cosas que ya han pasado, hay otras que están sucediendo y hay otras que van a pasar. Es una, además del asunto histórico que vamos a leer, es un asunto profético para nosotros también, ¿sí? Entonces esa es la introducción a Apocalipsis, que es mismo Dios hablando a través de Jesucristo ahí. Ahora sí leamos el 9. 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, miren la voz lo que le decía a él, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Quién será el que está hablando ahí? El Señor Jesús está diciendo, yo, el mismo, es el Alfa y la Omega, es la primera letra del alfabeto griego y la última, o sea, el completo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Le dice a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí aparece la palabra iglesias en plural. ¿Dónde están? En Asia. Y dice, ¿cuáles son esas iglesias? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esas son ciudades que existieron y aún existen algunas de ellas en Asia. Y en esas ciudades estaban los hermanos, habían iglesias establecidas por el Señor ahí. Mire lo que dice el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Parecen 7 candeleros, así como aparecen las 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de esos, de esa visión que él está viendo de los candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre viene desde el profeta Daniel, cuando él dice que él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y Jesucristo mismo decía que él es el Hijo del Hombre, ¿sí? O sea que Juan vio al Señor en medio de esos candeleros de oro en la visión. Mire cómo estaba, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos en el 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí está describiendo muchos atributos del Señor. O sea, eso no lo vamos a tratar porque nos vamos a enfocar en la parte del candelero. Pero todo eso son aspectos de Cristo, sus ojos de fuego, sus pies como de bronce bruñido, eso hablan del juicio, los ojos de fuego hablan que todo lo ve, que todo lo juzga, que nada se le escapa. Todos esos son aspectos de él, pero eso lo vamos a pasar de largo, solo lo vamos a leer. En el 16, si viene la parte a la que nos vamos a enfocar ahora. Mire, que ese Hijo del Hombre, o sea, Cristo, en medio de esa visión de los 7 candeleros, miren lo que pasa en el 16. Tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Imagínense no ver eso. Juan cayó como muerto, como ¿qué es esto tan increíble? Yo escucharlo, verlo, él ya había muerto, él estaba en la isla de Patmos, Juan, mas sin embargo él vivía, el Señor vivía y se le muestra en esta visión. Y el Señor le dice, no temas, yo soy el primero y el último, en el 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y de Hades. O sea, los discípulos perseguidos, sabiendo que tenían que entregar su vida hasta la muerte, mas sin embargo le dicen, no temas, yo tengo las llaves de la muerte y de Hades. Yo viví, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Para él tuvo que haber sido mucha consolación, porque sabiendo que los estaban persiguiendo y los estaban matando a todos, ¿sí? Y miren lo que dice el 19, es diciéndole el Señor Jesús, diciéndole a Juan, escribe las cosas que has visto. O sea, los 7 candeleros con el Hijo del Hombre, con las 7 estrellas en su diestra. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es una profecía para lo que estaba pasando, para lo que iba a pasar. Y aquí le explica qué es ese misterio que él vio en el 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, 2 puntos. O sea, el mismo Señor explicándole a Juan qué era lo que estaba viendo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, el mismo Señor le interpreta la visión. Le dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Cuáles 7 iglesias? Pues las que leímos ahora, en el versículo 11, la iglesia en Éfeso, la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esos son nombres de ciudades, de localidades, no son nombres ni de organizaciones, ni de establecimientos, ni de un sitio en particular, sino de una ciudad, una localidad que históricamente existieron, hay otras que desaparecieron o cambiaron su nombre, pero en esas localidades habían hermanos y ahí los llamaba la iglesia en Éfeso. E incluso la carta de Efesios es la carta a los hermanos que están en Éfeso, es la iglesia que está en Éfeso, ¿sí? La Biblia llama a las iglesias por su nombre, por el lugar donde están ubicados geográficamente. O sea que nosotros acá seríamos la iglesia en Armenia. Hay una iglesia en Cali, una en Pereira, en Bogotá. Cada localidad en la Biblia, bíblicamente hablando, es la forma en que se refiere a las iglesias en plural. Cuando aquí le dicen las iglesias de Asia, son las iglesias que están en cada localidad. Porque en la Biblia también habla iglesia en singular. Y se refiere al cuerpo universal de Cristo, que incluye a todas esas iglesias locales y a todos los que han creído en todos los tiempos. Los que ya murieron, los que viven, los que van a creer. Esa es la iglesia universal de Cristo. Pero las iglesias, como aquí lo está hablando, son las localidades que estaban en esas ciudades, ¿sí? Pero mire cómo la representa. Al final del versículo 20, las siete iglesias, vamos a hablar de los dos misterios. Uno son las siete estrellas. ¿Qué dice que son las siete estrellas? Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y las siete iglesias son los candeleros. Y esas estrellas, que serían los ángeles de esas iglesias, esos ángeles que serían de las siete candeleros, ¿en dónde estaban según lo que leímos? ¿Dónde los tenía el Señor? En su mano derecha. Mire que en el 16 dice, tenía en su diestra, en su mano derecha, siete estrellas. O sea, aparecen siete candeleros, siete estrellas que están en su mano. Y acuérdense que el número 7 habla de una obra completa de parte de Dios. Porque Él hizo todo, la creación en 7 días. 7 son las fiestas solemnes, y las fiestas solemnes hablan de la obra completa de Cristo, desde la Pascua hasta su venida y su anunciación. En los colores del arco iris son, habla de una obra completa, que está hablando de 7 candeleros que se refieren a las 7 iglesias que mencionamos. Y si uno sigue leyendo las cartas o lo que se refiere a cada iglesia, pasa en un momento histórico en esa iglesia, pero también es una historia, es una profecía para nosotros, porque esas siete iglesias son el recorrido que la iglesia ha tenido durante su historia en 7 periodos de tiempo. Cómo los iban a perseguir, cómo la iglesia iba a contaminarse, cómo la iglesia iba a preferir la prosperidad, todo está ahí. En esas 7 cartas son 7 periodos históricos que la iglesia ha estado viviendo. Entonces el Señor por eso decía, esto es una profecía y escríbela, y se refiere a sus 7, porque el 7 habla de una obra completa, como refiriéndose a la historia completa de lo que iba a pasar con la iglesia. Hay unos libros de los hermanos que han estudiado el tema. El hermano Arcadio tiene uno que se llama La Iglesia de Jesucristo, y él narra ahí los 7 periodos con documentos históricos de cómo se han dado en orden esas 7 etapas, esas 7 profecías. El hermano Watchman también tiene otro que se llama La Iglesia Ortodoxa, y explica ahí los 7 periodos con los 7 profecías que daban a esas 7 iglesias, ¿sí? Pero nosotros vamos a enfocarnos en 2 puntos hoy. Cuando dice el misterio de los 7 estrellas, que son los 7 ángeles en las iglesias que están a su diestra, y el aspecto del candelero. Solo vamos a tocar el candelero panorámicamente, porque en la siguiente reunión vamos a ir viendo los detalles del candelero, porque esos detalles hablan de la iglesia local, de la iglesia en cada ciudad, de cómo en esos detalles se ve el comportamiento, se ve reflejado lo que debe tener una iglesia local, ¿sí? Entonces quiero que miremos de qué se tratan los ángeles, que son las 7 estrellas, porque suena muy raro, es como si a cada iglesia hubiese un ángel asignado o unos ángeles asignados, ¿sí? Resulta que pues no es eso. La palabra en griego utilizada para ángel es ángelos, ¿sí? Y resulta que en griego esa palabra ángelos significa un mensajero o un delegado. Es una palabra que se refiere a función, más no a una naturaleza como tal. O sea, se le decía ángel a alguien que cumplía la función. Ángelos se refería a esa palabra, una función de delegado o de mensajero. Y en el Nuevo Testamento se utiliza muchas veces, y se utiliza tanto para hombres como para seres espirituales que son los ángeles. Se refiere a las dos naturalezas. ¿Cómo se determina a quién se está refiriendo? Dependiendo del contexto en el que se esté utilizando la palabra. Quiero mostrarles versículos, varios versículos donde se utiliza la palabra, y vamos a ver a quién se refiere, si a hombres o a seres espirituales, porque es la misma palabra en griegos que se usa. Entonces vamos a leer varios, vamos a ir a Mateo 11. Mateo 11, en el versículo 10. Dice 11:10. Porque este es de quien está escrito. Aquí se está refiriendo a Juan el Bautista. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahí en el griego, donde dice mensajero, es la misma palabra que se tradujo en Apocalipsis como el ángel. O sea, el traductor la quiso traducir como ángel en Apocalipsis, pero aquí la tradujo como mensajero, es la misma. Ahí se está refiriendo a Juan el Bautista, que iba a venir como un mensajero de parte de Dios a preparar el camino de Cristo. Entonces noten cómo esa misma palabra aquí se está refiriendo a un hombre, ¿sí? Aparece en otras partes. Vamos a ir a Lucas 7, porque también está ahí. Lucas 7. Aparece la misma palabra en griego, ángelos, 7:24. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Ahí cuando dice los mensajeros de Juan, pues eran los que él había enviado a preguntar. Ahí se refiere, no eran ángeles, eran personas, sino que la palabra en griego que se usa es ángelos, que se está refiriendo a la función a la que ellos fueron a hacer. Eran enviados o delegados a hacer una función, pero se refiere a personas también. También aparece en el Nuevo Testamento refiriéndose cuando el ángel se le aparece a María y le da las buenas nuevas de que ella iba a través de ella iba a nacer el Señor Jesús. Es la misma palabra que se utiliza para este caso, para ese ángel y para el de Apocalipsis. O sea, se puede referir a personas o se puede referir a seres espirituales. Depende del contexto en el que se esté leyendo, ¿sí? La función es delegado, un mensajero que viene de parte de Dios o de parte de alguien a hacer una función específica, ¿sí? Hay otro texto, por ejemplo, cuando el Señor envió a Juan y a Pedro a preparar la Pascua y les dijo, vayan, que va a haber un hombre que va a salir con un cántaro y cuando lo vean, él va a saber dónde es. Ellos fueron enviados. Y uno busca la palabra en el griego y es la misma. Sí, hay muchos casos. En el Nuevo Testamento se usa 176 veces para referirse a ángeles celestiales también, esa misma palabra. Pero hay otros casos donde se refiere a personas que cumplen la función de delegados o enviados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Apocalipsis, la traducción más clara o más apropiada debió haber sido los enviados o los delegados en cada una de las iglesias locales, en cada uno de los candeleros. O sea, en nuestra traducción leemos los ángeles, los siete ángeles, que son las siete estrellas, pero lo más apropiado hubiera sido las siete estrellas son los siete delegados o los siete mensajeros o los siete que han sido asignados en esas candeleros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esos, ahí no está diciendo si sean espirituales o si sean hombres, porque ahí simplemente está diciendo que hubo siete o que han sido asignados en esos candeleros. Pero quiero mostrarles en el Antiguo Testamento varias funciones o varias partes donde se utiliza la palabra estrellas y a qué se refiere estrellas, y vamos a ir viendo a qué se refieren esas estrellas que están en las iglesias en cada uno de los candeleros, ¿sí? Arranquemos en el Génesis, porque en el Génesis es la primera vez donde aparece la palabra estrella, cuando el Señor creó todas las cosas, en el capítulo 1. Recuerden que queremos estudiar el candelero que habla de la iglesia local, pero para hablar del candelero, pues primero vamos a hablar del misterio de los siete estrellas para que nos quede claro y como que no quede ahí saltando, como hay un vacío. Entonces le damos Génesis 1, capítulo 1, versículo 14, aquí es en la creación cuando Dios crea todas las cosas del cielo que iban a ser utilizadas para alumbrarnos a nosotros. Dijo luego Dios en el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Ahí está diciendo que va a poner lumbreras con dos propósitos, alumbrar, separar el día de la noche y que sirvan de señales para los tiempos, las estaciones, los años. En el 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras,
la lumbrera mayor para que enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas, ahí aparecen las estrellas. Y miren los propósitos con los que lo hizo. Hizo todo esto. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. O sea que ahí estamos viendo, recuerden, cuando nosotros vemos la creación natural de Dios, hay muchas cosas que tienen detrás un significado espiritual. Como cuando vimos la creación de Adán, es la creación del primer hombre y la creación de Eva. Hemos visto que a la luz de la Biblia y de la tipología, es Dios diciéndole a su hijo que le va a edificar una esposa, que es la iglesia. Y eso lo habla también el Nuevo Testamento, cuando dice que el misterio del matrimonio es Cristo y la iglesia. O que Adán es figura del que había de venir. O en Mateo, el mismo Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un padre que quiso hacerle bodas a su hijo. O sea que cuando leemos la creación, aquí también se está hablando de cosas espirituales que el Señor quiere enseñar. Como por ejemplo, la Biblia dice que Cristo es el sol de justicia. O sea que cuando dice que creó el sol, que el sol estaba ahí para que enseñorease en el día, y que la lumbrera menor, que sería la luna, para la noche. La luna es un tipo de la iglesia, porque la luna no alumbra en sí misma, ella refleja, es la luz del sol, y ella está alumbrando en medio de la oscuridad. O sea, en esta época estamos en un tiempo de oscuridad en donde la iglesia alumbra, pero no con su propia luz, sino con la luz que viene del Señor y la refleja. Y si ustedes revisan, ella fue creada el tercer día, la luna. O sea, esto pasó en el tercer día, como cuando el Señor Jesús muere y resucita el tercer día, y cuando Él resucita es cuando da origen a la iglesia, ¿sí? Entonces todo eso está hablando de diferentes aspectos de la obra de Cristo. Y aquí cuando habla de las estrellas, pues habla de las estrellas con un propósito: alumbrar en medio de la noche y servir como señales para los tiempos, para las estaciones, para los días y para los años.
¿Sí?
Exacto, un ejemplo bíblico es ese. Cuando vinieron los sabios de Oriente, pues hubo una estrella que los guió. Porque la estrella cumple la función de señalar los tiempos y los años, ¿sí? Entonces, si comparamos la función de estas estrellas con las estrellas que se hablan en Apocalipsis, de esos enviados o esos delegados, esos mensajeros de parte de Dios que están en su mano, porque dice que están en su diestra las estrellas, y que son siete así como asignados a cada candelero, a cada localidad, entonces la función de esas estrellas sería alumbrar en medio de la oscuridad, ser señales, ser de señal en medio de los tiempos, guiar en medio de la oscuridad en la que se mueve la sociedad hoy. ¿Sí me hago entender? Es como lo que dice aquí al final en el 17, en el 17, puso las estrellas o puso esos astros para alumbrar sobre la tierra. O sea que las estrellas cumplen la función de alumbrar sobre la tierra, y si hablamos de la tierra, podemos decir que se refiere a todo lo natural, a todo lo humano, a nosotros. Y que las estrellas están, que Dios ha puesto y que sostiene en su mano, con su diestra las ha colocado para alumbrar a esos candeleros y para alumbrar en la tierra. Más adelante en Éxodo, vamos a ver de quién se trata. Éxodo 32:13. Solo he visto o solo he mencionado acerca de su función, ¿sí? Pero todavía no hemos dicho o no hemos visto quiénes son realmente esos enviados o mensajeros que sostiene Dios con su diestra para alumbrar. Entonces miren, en Éxodo 32:13, aquí le está hablando Dios a Moisés. Miren lo que le dice Dios a Moisés, Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. O sea, ¿a quién se está refiriendo ahí? A una descendencia de parte de Abraham, de Isaac y de Jacob, que iba a ser como las estrellas del cielo. y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomaré por heredad para siempre. O sea que ahí, refiriéndose a estrella, se está refiriendo a la descendencia que iban a tener ellos. Hay otro texto donde Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser también como la arena del mar, que iba a ser, que no le iba a poder contar, que iba a ser muchísima. Y hay hermanos que nos enseñan que cuando le dice que la descendencia va a ser como la arena del mar, se refiere a la descendencia en la carne, o sea, toda la descendencia del pueblo de Israel. Y cuando dice que la descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, es la descendencia espiritual en la fe que viene a partir de ellos, ¿sí? O sea, que seríamos nosotros que hemos creído en la fe, que hemos creído en el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, somos descendientes en la fe de ellos, ¿sí? Pero aquí las estrellas se están refiriendo a esa descendencia, la descendencia, o sea, hombres, se está refiriendo a ellos. Hay otro texto en Job, cuando dice que las estrellas se regocijaban cuando Dios hacía la creación, pero ahí se está refiriendo a ángeles. O en Apocalipsis dice que con la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, se está refiriendo a ángeles también. En este caso, estas estrellas se están refiriendo a hombres, que son la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y lo que dice Paneso, hay otro texto que dice que nosotros somos como lumbreras en medio de la oscuridad, se está refiriendo también a nosotros, a la iglesia. Entonces hay que ver ambas cosas, que se refiere tanto a hombres como también a los ángeles. Quiero que leamos otro texto en Daniel 12, que también habla de estrellas, porque aquí da una idea mucho más clara a qué se refiere. Daniel 12. Porque aquí habla tanto de un ángel como de hombres. Vamos a tratar de identificar, porque se refiere a los dos. Daniel 12, desde el versículo 1. Esa es una profecía. Entonces dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un arcángel, un ser celestial. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, es como si fuera una estrella que estuviera de parte de la iglesia, o en este caso del pueblo de Israel. Pero aquí está refiriendo a un ser espiritual. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En ese primer versículo quería mostrar que hay un ángel, Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de parte del pueblo de Israel, como si él estuviera asignado para ellos. Pero mire lo que dice el 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A quién se refiere? A hombres, a nosotros que hemos creído, seremos despertados, lo que habla Pablo en el Nuevo Testamento, la resurrección de los muertos cuando venga el Señor. Entonces en el 2:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y ojo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es cuando dice el Señor que a cada uno va a dar conforme a sus obras, y que el otro va a traer a juicio, unos para condenación eterna, otros para vida, unos para galardones, otros para castigos. Y mire lo que dice el 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Los que decidieron creer en la fe del Hijo de Dios y creerle en Él. Resplandecerán como en el firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si ven, los que enseñan la justicia a la multitud van a ser como las estrellas a perpetuidad. O sea, ahí se está refiriendo que a los que enseñan la justicia, o sea, enseñan acerca del Señor Jesús, enseñan acerca de su obra, enseñan acerca de Él, van a ser como las estrellas. Todos van a resplandecer, porque dice que los entendidos resplandecerán como en el firmamento. Pero dice específicamente las estrellas de los que resplandecen, perdón, de los que enseñan la justicia del Señor. Como quedando a entender que en medio de esos entendidos hay unos que enseñan, y esos que enseñan son como estrellas que van a resplandecer en ese momento, ¿sí? Miren Malaquías, leamos Malaquías en el capítulo 4. Porque aquí hay otra profecía acerca del Señor Jesús. Malaquías en el capítulo 4. Dice, porque aquí, 4:1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Se está refiriendo a la venida del Señor, donde va, no va a venir como cordero, porque él ya vino como cordero, sino como león, ahí vea, a establecer su reino. En el 2 dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está diciendo que el Señor va a venir como sol de justicia. O sea que cuando Él venga a establecer su reino como león, Él va a venir como un sol de justicia. ¿Qué pasa mientras tanto? Pues mientras tanto no hay sol, porque Él no ha venido. Mientras tanto estamos en un periodo de oscuridad. Y mientras tanto, ¿quién es el que alumbra o quién está alumbrando nuestras vidas? El Señor alumbra a nosotros, pero pone unas estrellas que son las que alumbran hasta que venga el sol de justicia. Si uno mira a la noche, en la madrugada, pues no hay sol, uno ve las estrellas que son las que alumbran, que las que señalan los tiempos, las que van dando la indicación de lo que va a pasar hasta que aparezca el sol, ¿sí? O sea que asimismo el Señor ha dado unos mensajeros o ha dado unos enviados que Él sostiene en su diestra para que alumbren como estrellas en medio de su iglesia. Porque dice que esas estrellas son los misterios, son las siete enviados o los siete ángeles que están en su diestra, y que hay siete candeleros que son las siete iglesias locales. Hay otro texto que les quiero mostrar en Isaías en el capítulo 41. Isaías 41, leámoslo desde el versículo 11. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos.
¿Sí será eso?
No, ese no es, perdón. Isaías 41, desde el versículo 8. 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como aparece en Apocalipsis, que él estaba sustentando con su diestra esas estrellas. Aquí le está diciendo a Jacob, refiriéndose también al pueblo de Israel, a sus escogidos, que él los llamó, que él los escogió y que él los sostiene con la diestra de justicia, ¿sí? O sea que el Señor mismo es el que los mantiene y provee para su localidad o para sus iglesias locales, provee estrellas, mensajeros o provee enviados de parte de él que sean de señal, que alumbren y que traigan luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Recuerden que el Señor dice, compara, que nosotros antes estábamos en las tinieblas y no le conocíamos a Él, y que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Juan dice que vimos la luz y que Jesucristo es esa luz, como refiriéndose a que el que está en la luz está en Él, y el que no le conoce a Él está en tinieblas, está perdido, está en oscuridad. Entonces el Señor mismo muestra que Él es su luz, que Él es luz y que Él nos ilumina y nos alumbra, pero que a su iglesia ha dado unas estrellas, unos mensajeros, unos enviados de parte de Él para que alumbren también en medio de la noche, en medio de la oscuridad, mientras Él regresa, y para que estén ahí siendo de señal también según las cosas que vayan pasando, ¿sí? Entonces, esos, la naturaleza de ellos, ya vamos a ver quiénes serían. Volvamos otra vez a Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis, donde leímos ahora, el último que leímos fue el 1:20. Miren lo que vamos a leer, los primeros versículos de cada uno de los mensajes que el Señor Jesús le envía a las siete iglesias, porque ahí nos vamos a dar cuenta a quién fue el que se lo envió. Dice en el 2:1, le dice el Señor a Juan en el 2:1, escribe al ángel o al enviado, al mensajero, al que Dios mandó de la iglesia en Éfeso. En Éfeso es la localidad, la ciudad. Mira lo que le escribe, el que tiene las siete estrellas en su diestra, como diciendo, yo soy el que sostengo esos enviados, esos mensajeros, esos que yo he puesto. El que anda en medio de los siete candeleros de oro, o sea, el Señor se pasa en medio de su iglesia, en medio de las localidades, dice esto. ¿A quién le está diciendo? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que nos puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has llamado mentirosos, y ahí sigue hablando. O sea, ahí le está refiriéndose al ángel, al mensajero, al enviado que está en Éfeso. Y viendo lo que le está diciendo, se está refiriendo a hombres, porque no se está refiriendo a seres espirituales que están soportando esa situación, que han probado a los que se dicen ser apóstoles, que los han llevado mentirosos, que han dado testimonio de él. Leamos otro pedacito, por ejemplo, en el mensaje a Esmirna, en el 2:8, en el mensaje a Esmirna, y escribe otra vez al ángel, al enviado, al mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿A quién le está refiriendo esto? A hombres, porque le está hablando acerca de sus obras, acerca de sus padecimientos, acerca de sus persecuciones. En el 2:12 también, el 2:12 es el mensaje a Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras, refiriéndose también a hombres, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, está refiriendo a hombres. O sea, que esos mensajeros o esas estrellas que Dios sostiene son hombres o son hermanos que Dios ha colocado en las localidades para que alumbren, para que sean señales de los tiempos, para que sean señal para los hermanos, para la localidad. Y el Señor mismo lo sostiene porque dice que yo lo sostengo con mi diestra. O sea que ese misterio se está refiriendo a lo que Dios ha provisto en la iglesia, en cada localidad, a hermanos que Dios utiliza para alumbrar en medio de la oscuridad, para que vayan marcando el camino. Es como cuando el pueblo de Israel iba a atravesar el Jordán y que los sacerdotes iban con el arca y tenían que cargarla y quedarse en medio del río hasta que el último hubiese pasado en seco. Si hasta que el último pasó en seco, ellos se quedaron en el río. Y dice que todo el pueblo pasó en seco y cuando ellos pasaron, ellos ahí sí continuaron. Entonces, como Dios proveyendo unos hermanos firmes, maduros, que permitan que todos los demás puedan ir andando y caminando hasta que pase el último y que pueda pasar en seco. Pero esos hermanos, esas estrellas que Dios ha colocado, esos mensajeros enviados, Él las sostiene con su diestra. O sea, vienen de parte de Dios. La Biblia dice en Efesios que Él ha adoptado en la iglesia hermanos con diferentes ministerios. Quisiera que lo leyéramos en Efesios, en el capítulo 4. Efesios 4, en el 11, 4:11, y él mismo, está hablando de Dios, y él mismo, así como Dios sostiene a las estrellas con su diestra, aquí dice, y él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y los que Dios mismo constituyó, que son los que Él mismo sostiene, unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores y maestros,
Unos se mueven en el ámbito de la iglesia en su localidad, otros se mueven en el ámbito de varias iglesias, que son los apóstoles que van, vuelven, viajan, ponen fundamento, pero regresan desde donde fueron enviados. Pero todos esos es Dios mismo sosteniéndoles y dándolos en la iglesia para la edificación de su iglesia. O sea que lo que el Señor está mostrando es que pone a su iglesia en un lugar que es el candelero, pero asimismo no la va a dejar sola, porque dice que Él se movía en medio de los 7 candeleros. El Señor se mueve en medio de la iglesia, pero además de eso ha puesto unos hermanos que alumbran, que ayudan, que marcan el camino, que van guardando la iglesia, que se mueven en esa localidad o que se mueven en otras localidades viajando, pero que el Señor está sosteniendo para la edificación de su iglesia, ¿sí? O sea que si volvemos otra vez a Apocalipsis, que fue donde arrancamos con la visión de Juan, en el 1:19 y 20, cuando le explica y le dice, escribe las cosas que has visto en el 1:19 en Apocalipsis, y las que son y las que han de ser después de estas. O sea, lo que él escribió en ese momento estaba pasando en las localidades que existían. Eso iba a pasar porque es algo profético y ha sucedido en la historia de la iglesia, y nosotros estamos en un periodo de esos. Y el misterio que él explica en el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos, es este. Las 7 estrellas son los ángeles o los enviados, los encargados, los comisionados de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ojo, porque nosotros en nuestro contexto, cuando decimos de iglesias o de iglesia, está muy relacionado a una organización o a una denominación o a un nombre o a un lugar. Porque no sé si les ha pasado, pero uno dice que es cristiano y lo primero que le preguntan es a dónde asiste, o de qué iglesia es, o cómo se llama la iglesia donde usted va, porque ese es el contexto. Pero aquí está diciendo que los 7 candeleros son las 7 iglesias, y las 7 iglesias son las 7 localidades donde se encontraban los hermanos. La iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, son ciudades, y cuando la Biblia dice a los santos que están en Corinto, es la iglesia que están en Corinto, es una sola iglesia por localidad, es un solo candelero. Por eso decimos el candelero en Armenia, son todos los creyentes que están en Armenia y que hacen parte de ese candelero. Dios ve que eso es un candelero que está ahí porque está alumbrando con su luz y porque tiene las cualidades que vamos a comenzar a estudiar, pero es puesto en la localidad, en la ciudad. Nosotros pertenecemos a la localidad de Armenia, es la iglesia del Señor en Armenia. No tiene ningún nombre, la Biblia no les da ningún nombre. La Biblia dice, la iglesia que se encuentra en Éfeso, la iglesia que se encuentra en Tesalónica, en Gálatas dice, a las iglesias de Galicia, pero es que Galicia es una región, como decir las iglesias del Quindío. Entonces la iglesia que está en Buenavista, la iglesia que está en Calarcá, la iglesia que está en Circasia y la que está en Armenia, ¿sí? Cuando decimos iglesias en el Quindío, es porque en cada localidad hay una iglesia. Pero si decimos iglesias de Armenia, pues estamos errados, porque el principio bíblico es que es una iglesia en la jurisdicción, en la localidad donde se encuentra, y el nombre que recibe es el nombre de la ciudad en la que ellos están. Entonces yo no puedo decir que yo pertenezco a la iglesia de Cali porque es que yo vivo en Armenia. Somos uno con ellos porque somos de la iglesia universal de Cristo, pero dependemos de la iglesia de Armenia. Estoy ocupado ahorita. Dependemos de la iglesia de Armenia, solamente de él. Entonces es la localidad de Armenia y pertenecemos a la iglesia del Señor en Armenia. Y miren que aquí hay un tipo, dice que esos candeleros o cada candelero es la iglesia en la localidad. O sea que cuando nos digan el candelero de Armenia, pues no es que aquí que tengamos un candelabro, es que delante del Señor él ve que hay un candelabro en Armenia, que es su iglesia en Armenia, ¿sí? Porque algunos hermanos normalmente hablan del candelero en tal localidad, y para los que no saben, pues suena muy raro. ¿Cómo así que el candelero y de qué se trata? No, el candelero es la localidad de Armenia, y no hay una división diferente en la Biblia. Decía la iglesia de Jerusalén, son los hermanos que están en Jerusalén. La iglesia en Antioquía, son los hermanos de Antioquía. No hay una división menor, sino al lugar donde ellos se encuentren, ¿sí? Entonces ahora veamos y leamos de qué se trataba el candelero, y solo voy a mencionar algunos aspectos
generales, porque ya con más detalle en las próximas reuniones vamos a ir estudiando cada aspecto, porque esos aspectos hacen referencia a nosotros, a la localidad de Armenia y cómo Dios forma su iglesia de esa manera. Entonces miremos en Éxodo 25, porque ahí es donde Dios comisiona a Moisés de hacer el candelabro
o el candelero.
Éxodo 25, desde el 31. Ahí es cuando Dios le muestra a Moisés qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que tenía que edificar para el tabernáculo. Y le da las medidas, los materiales, cómo debía armarlo. Todo, los utensilios, la parte externa, la interna, todo cómo debía hacerlo, fue el modelo dado por Dios a Moisés. Pero sabemos que este candelero que vamos a leer, según lo que dice Apocalipsis y acabamos de ver, se refiere a la iglesia local. Aquí comienza siendo un solo candelero en el tabernáculo, pero en el templo de Salomón pasa a ser 10 candeleros. Luego vamos a ver por qué. Entonces le damos ahí, solo lo vamos a leer, que fue la instrucción que Dios le dio a Moisés, y mencionamos algunos aspectos sobre el candelero, teniendo presente que es la iglesia local. Entonces dice, harás además, 25:31, harás además un candelero de oro puro. Recuerden que el oro habla de la naturaleza de Dios, o sea que la iglesia local debe tener la naturaleza de Dios en ella. Labrado a martillo, o sea, ¿cómo se hace la iglesia? A martillo. El candelero será martillo, será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. O sea, todo lo que hay en la iglesia debe ser de oro puro, debe ser de oro purificado, que es la naturaleza de Dios mismo en su iglesia. Y está hecho de martillo. O sea, que se refiere a que en el original, en el hebreo original, la palabra martillo es la palabra parecida a la que se utiliza para dificultades. Como querés decir, estará hecho con dificultades. Pero se estaba refiriendo a que el candelero iba a ser muy difícil de hacer. O sea, al final Dios le dice a Moisés, hágalo como vio, como le mostré. Porque era muy difícil y tuvo que traer a los mejores de la época para hacerlo. Pero así mismo es Dios trabajando en su iglesia local. En medio de las dificultades, en medio del martillo, va moldeando a su iglesia. Y así la va puliendo. Tiene que ser de oro puro. Y si no hay oro puro, Él tiene que purificarlo. ¿Y cómo se purifica el oro? Pasándolo por fuego. ¿Sí? En el 32, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, haciendo 6 brazos que salen del candelero, y una caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Todos esos detalles hablan de la iglesia y de lo que pasa en la iglesia. Cuando dice su pie, es el lugar donde la iglesia está colocada, su caña central, que es la caña que va en toda la mitad, como la que le da fortaleza, equilibrio, la que la sostiene, como la columna, es Cristo mismo, y de ahí salen los brazos hacia los lados, que son 6 brazos, y el 6 es el número del hombre, como queriendo decir que es Cristo el que sostiene la iglesia, y la iglesia está formada por hombres. Hay almendros, hay manzanas y hay flores. Los almendros hablan de la resurrección del Señor, de la autoridad que Él tuvo. Las manzanas hablan del fruto que abre en la iglesia, que es el fruto del Espíritu. Todo eso estamos en diferentes aspectos que vamos a ir estudiando con detalle. En el 34 dice, la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. En el 35, habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos. O sea, en la caña central, que es la columna, es donde se unen los brazos. Y donde se unen los brazos debe haber una manzana que es para que lo sostenga. Como queriendo decir que los brazos que somos nosotros, que es los hombres, se van a unir al Señor y se pueden relacionar con otros brazos en donde está la manzana. Y la manzana es el fruto del Espíritu, que es lo diferente a como cuando nos relacionamos con personas del mundo. ¿Por qué no se relaciona? Porque tiene ciertas afinidades, porque trabajamos juntos, porque somos familia, porque nos gusta jugar un deporte. Pero en la iglesia nos relacionamos porque todos hemos recibido al Señor y porque el fruto que Él está dando en medio de su iglesia nos permite y nos sostiene mantenernos juntos. Si fuera por nuestro carácter, desecharíamos a los hermanos, nos trataríamos mal, qué pereza este o aquel. Pero cuando el fruto del Señor está en medio de nosotros, con su amor, su gozo, su paz, su paciencia, cuando eso va creciendo y va madurando, entonces los brazos se sostienen y los brazos permanecen unidos a la caña, porque es el fruto del Espíritu en medio de la iglesia, generando lazos que son del Señor, no son lazos naturales, que es diferente. Cuando el Señor ha madurado y el manzano ha madurado, o sea, el fruto del Espíritu está en medio de nosotros, a pesar de las dificultades, de los problemas, a pesar de las diferencias que tengamos, ahí permanecemos porque uno no se puede salir de la caña. Pero cuando no hay fruto que sostenga los brazos, o sea, cuando no hay madurez en el Espíritu, cuando no hay algo en el Espíritu que nos ayude a sostenernos, pues el brazo se cae, se rompe, y uno, que en lo práctico es que cuando yo no soy maduro, o cuando no hay fruto del Señor en mí, o con los nuevitos, pasa que cualquier situación les incomoda y lo que hacen es no volver, porque en ellos ahí no hay todavía un fruto que los mantenga unidos a esa caña central, ¿sí? Pero es por eso que mantienen unidos, por el fruto del Espíritu. Eso es lo que nos permite, no nuestras afinidades naturales, porque si fuéramos así andaríamos como en una rosca natural y solo caben en la iglesia los de la rosca. Pero el Señor nos une por el fruto del Espíritu, por el fruto del Espíritu en medio de nosotros, ¿sí? Eso habla el manzano. En el al final del 35, así para los 6 brazos que salen del candelero, o sea, todos los brazos que salen, que son 6, 3 para cada lado, deben ir sostenidos por las manzanas. En el 36 dice, sus manzanas, sus brazos serán de una pieza. Como quien dice, el candelero no son partes, es una sola pieza el candelero. O sea, la iglesia es solamente una, por eso va a haber un mismo sentir, un mismo Dios, un mismo bautismo. La iglesia no se divide, el candelero no es partes armadas, lo que es una sola pieza que el Señor está formando en medio de nosotros. Todo labrado a martillo, de oro puro. Si no hay oro puro, hay que labrar el oro, hay que purificarlo y pasarlo por fuego. O sea que si hay impureza en la iglesia, el Señor tiene que pasarla por fuego. ¿Y cómo lo va a labrar? Con martillo, ¿sí? Puro martillo. Y le haré 7 lámparas. En la parte ya de arriba venían unas lamparillas, las cuales encenderán para que alumbren hacia adelante. O sea, hay unas lámparas que llevan aceite, hay unas mechas, y van a ser encendidas como el Espíritu Santo enciende en medio de la iglesia y trae luz. Recuerden que el Señor Jesús decía que un candelero se pone sobre una ciudad para alumbrar, como la iglesia ha sido puesta en una localidad para alumbrar también. Y en el 38 dice, también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Las despabiladeras son unas pinzas que se usan para cortar cuando la mechita se está quemando y está generando humo. O sea, cuando ya no está alumbrando, sino que está botando humo, con las despabiladeras se corta y se pone sobre el platillo. Y también son de oro puro, o sea, el Señor mismo, cuando hay algún miembro que está generando es humo y no luz en medio de la iglesia, lo debe cortar, o sea, lo debe tratar, traerlo sobre el platillo de oro, o sea, el Señor mismo lo cuida, porque es Él, no lo desecha ni lo tira a la basura, sino que lo pone sobre un platillo de oro, le pone más aceite, lo recubre para que Él vuelva a alumbrar. Pero ahí está mostrando es eso, ¿sí? Las despabiladeras. Y al final dice, de un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Todo era de un talento. El talento es una medida de oro, que en nuestra época es más o menos 33.5 kilogramos, ¿sí? Esa era la medida para hacerlo. Eso viene en internet, las imágenes, el candelero medía como 1.60. Eso era bastante alto. Incluso había unas escaleritas para ellos subirse a echarles el aceite. Pero mire este detalle, es de oro puro, fino. ¿Y quién fue el hombre que mostró finura y que no se halló mancha en él? El Señor Jesús. Y en nuestro peso es como 33.5 kilogramos. ¿Y a qué edad murió el Señor? Como a los 33 años y medio. O sea que ahí está mostrando es que el candelero debe ser hecho de lo que es el Señor mismo. Como cuando Eva fue tomada la costilla de Adán. ¿Cuál es la naturaleza que hay en Eva? Pues lo que viene de Adán. Asimismo en la iglesia debe de haber lo que viene de Cristo, no puede haber nada diferente. O sea, si traemos a la iglesia estrategias del mundo para, no sé, para hablar, para luces, espectáculos, no. Es lo que es del Señor, es lo que debe estar en la iglesia, es el oro puro, que es el Señor mismo, ¿sí? Al final termina diciendo, Le dice Dios a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Resulta que para Moisés era algo muy... saber eso era difícil, porque se hará con dificultades. Y Dios le dice: hágalo conforme le estoy mostrando. O sea, que la iglesia debe ser hecha conforme al modelo que Dios ha puesto, no conforme a lo que los hombres creen que deban hacer en ella. Porque si nosotros pensáramos cómo debería ser la iglesia, pues haríamos de eso muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, haríamos de la iglesia una democracia, entonces votemos y decidamos quién va a ser la estrella en la localidad. Cuando el Señor dice no, Él sostiene la estrella con su mano y Él mismo constituyó apóstoles, profetas. ¿Qué tal que nosotros dijéramos votemos para que uno se vuelva apóstol? Y él, no. Ese es el modelo del hombre. Pero Dios le dice a Moisés: hazlo conforme al modelo que has visto. O sea, la iglesia debe ser hecha, formada, labrada, conforme a lo que Dios le mostró al hombre, conforme a lo que Dios ha expuesto en su palabra, ¿sí? Entonces, esa es la manera de introducción, viendo como aspectos generales del candelero. Pero ya a medida que vayamos avanzando en las reuniones, vamos a ir tratando cada aspecto. Vamos, porque la Biblia los amplía y muestra ejemplos y casos, y la iglesia primitiva, pues, fue formada como un candelero, y los candeleros en cada localidad. Y vamos a tratar de ver qué dice la Biblia cuando se refiere a iglesia o a iglesias, porque se refiere a los hermanos de la localidad, no se refiere a nada diferente, ¿sí? Entonces, eso es como manera de introducción, y eso lo va a ser lo que, pues, digamos,
pregunta, sí, ¿qué lugar ocupan en ese candelero los creyentes que están en denominación?
Hacen parte del candelero, porque el Señor ve que son todos los creyentes que están en esa ciudad. O sea, que nosotros no somos los únicos. O sea, todos los que están en Armenia, todos, que crean en el Señor Jesús de corazón, que creen en Él, porque ahí donde se encuentren, que crean como su Señor y Salvador, que han sido lavados con su sangre, todos hacen parte de ese candelero, ¿sí? Bíblicamente es un solo candelero. Ya por otras razones se han formado organizaciones o divisiones o puntos de vista diferentes, pero desde el punto de vista del Señor es un candelero por localidad. No podemos decir que el candelero somos nosotros solamente, es todos los creyentes que estamos en la localidad, ¿sí? Así no nos guste cómo se reúnan, así hay cosas. Hay algo que tenemos que tener claro, hay fundamentos que debemos ser celosos con ellos, como por ejemplo la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu, que el Hijo se encarnó, se hizo hombre, que no pecó, que murió como hombre, que resucitó, que el Espíritu Santo está en nosotros, que la salvación es por fe. Todos esos son fundamentos que debemos ser celosos, y somos hermanos con aquellos que tengan esas mismas creencias. Pero hay herejías que se han metido en la iglesia, y que ahí sí podemos decir, no, usted sí no es mi hermano, porque se ha metido en una cosa que no es del Señor. Como por ejemplo decir que el Espíritu Santo es una energía, ¿sí? O como que Jesucristo no era hombre, sino que era Dios, entonces Él no sintió ni sufrió como nosotros. Porque eso es lo que hablan los gnósticos, que Cristo no vino como hombre. Y por eso Juan dice que el espíritu del anticristo es aquel que niega que Cristo vino como hombre, ¿sí? Todos los que confiesan esas mismas verdades fundamentales, entonces son nuestros hermanos. Que tengan prácticas que no compartamos, ¿sí? O que estén en lugares que no nos parecen según el modelo bíblico. Es diferente, pero siguen siendo nuestros hermanos. O sea, que el candelero en Armenia son todos los creyentes que confiesan al Señor, que le conocen, que es su Salvador, que han sido lavados con su sangre, que reconocen a Él. Independiente que no se reúnan con nosotros o se reúnan de una manera diferente, siguen siendo parte del candelero.
Por ejemplo, ¿sí? La gente que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es un profeta.
Entonces, eso es una verdad fundamental, eso es una herejía. Hay una cosa entre la falsa doctrina y una herejía. Una falsa doctrina es una enseñanza errada de algo, como por decir la prosperidad. Eso es una falsa doctrina. Pero una herejía es una falsa doctrina que afecta a una verdad básica, fundamental, como por ejemplo que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Eso es una herejía. Para nosotros es una verdad fundamental, que Él siendo hombre era Dios mismo, y que por ejemplo Dios le dice a los ángeles que le adoren a Él, ¿sí? El que predique que no es así, eso es una herejía, porque está afectando una verdad básica. Exacto. Entonces, por ejemplo, las herejías sí, con ellos no. Las falsas doctrinas decimos, bueno, Señor, ten misericordia, muéstranos tu verdad y que el Señor nos ayude.
pero con las herejías tenemos, por ejemplo, el ecumenismo. El ecumenismo dice lo que está haciendo actualmente el Papa y buscar que todas las creencias religiosas, los que dicen que Alá, que Buda, que Mahoma, que podemos cabemos en el mismo lugar, que es el mismo Dios, que es la misma fe, eso es una herejía. Ahí sí podemos decir, ellos no son nuestros hermanos, qué pena, el único camino es Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre, ¿sí? Los que creen que se justifican por obras, es una herejía, porque la justificación es por fe en la obra de Cristo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Pero el candelero es uno por localidad que incluye a los hermanos que ni siquiera saben que hacen parte del candelero, ¿sí? O uno no escucha normalmente que se enseñe lo del candelero. Pero el Señor nos tiene que ir dando la conciencia de que somos su iglesia en Armenia y que así mismo como nosotros hay otros hermanos que le buscan a Él, ¿sí? Exactamente. Mire, yo antes pensaba eso, que tenía que ir a sacar, porque yo había visto algo mejor que lo que ellos habían visto. Y cuando hice eso, hicimos eso mucho tiempo y nos dimos cuenta que ese no es el objetivo del Señor. El Señor quiere es que todos le conozcan a Él y vengan al arrepentimiento y sean salvos. Y Él le concede a unos verlo a Él, ver su iglesia y tratar de seguir el modelo bíblico. Hay unos que no, pero igual siguen siendo hijos del Señor y van a seguir ahí. O sea, que el Señor nos conceda hoy estudiar esto es un privilegio, que solo lo tiene Él. Pero no es de nosotros irnos a decir a todos, vea, sálgase porque allá es esto, eso. Yo antes hacía eso, pero ya el Señor me dice, no, hablemos del Señor, mostremos su verdad, y el Señor a cada uno lo va a ir tocando y le va a ir mostrando qué es.
El Señor es el que hace la obra.
El Señor hace la obra. Hay unos que el Señor nunca les va a mostrar, y donde estén el Señor los va a utilizar, van a seguir creyendo. Puede ser que no sea el modelo bíblico, que tengan cosas que son erradas, pero el Señor a cada uno va a saber lo que cada uno está haciendo. Si el Señor nos permite ver esto a nosotros, es un privilegio. Si alguien se acerca y pregunta, es diferente a uno ir a decirle, mire, es esto, 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 ¿sí? Porque ese no es el objetivo. El Señor a cada uno va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, ¿sí? Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y hay un despertar, porque yo he conocido varios casos de hermanos que están comenzando a salirse porque se han sentido muy incómodos. Antes yo pretendí sacarlos y no pasó nada. Pero ellos, el Señor mismo ha ido tocando los corazones y les ha ido mostrando cómo es el modelo de su iglesia y cómo es que deberían reunirse, ¿sí? Pero es la obra del Señor. El candelero es de oro puro, es del Señor. Y Él lo labra y Él lo fortalece y Él es el que lo sostiene. Cuando uno mete la mano es cuando uno entorpece la obra del Señor. Sí.
Me llama la atención de que sea el arca era de madera de alcázar forrada de oro.
Sí.
Pero el candelero no tiene madera.
No.
O sea, es
oro puro.
La misma naturaleza del Señor.
Sí.
No hay, o sea, como si dijera no hay nada del hombre.
No. Y si está contaminado, hay que pasarlo por fuego. De una sola pieza. Imagínese hacer todo eso de una sola pieza. Todo eso vamos a irlo viendo con detalle en las reuniones, ¿sí? Pero eso nos está hablando de nosotros, de cómo es la iglesia en la localidad, ¿sí?